A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks
on Route 66. Su hija pasaba mucho tiempo callada y sobre todo en los trenes. Olvidada de su presencia, Namiko divagaba pensando en su vida y en la de los otros. Graduada de un colegio de mujeres de alto nivel, muchas de sus amigas estaban casadas con gente de la alta burguesía o famosa. Eran familias que habían sufrido una estrepitosa caída tras la guerra y que vivían desconociendo la vida normal y por eso, a pesar de ser ya personas mayores, eran muy sensibles a las sacudidas de la vieja moral. Como sucedía en su pareja, varias amigas no dependían del marido y algunas contaban con el envío de dinero por parte de sus familias, pero aún así la acercaba a la inestabilidad. Cada matrimonio es diferente. Cuando dos personas comunes se unen, el matrimonio puede ser extraordinario. Le había comentado a Takehara sobre la base de la experiencia de ver a sus amigas. Las cercas y las bases protectoras del matrimonio se habían derrumbado y lo extraordinario había roto la cáscara de la banalidad. Se dice que una persona aprende a resignarse no por su propia infelicidad, sino por la ajena. Pero ella había aprendido más que resignación. Asustada por situaciones de otras, había despertado a su propia realidad. Una amiga que había tenido un amante al separarse de él había conocido por primera vez la alegría en la relación con su marido. Otra, por haber estado con un joven de 20 años, había rejuvenecido en su vínculo matrimonial, pero al ser abandonada por su amante, la relación se enfrió y el marido empezó a dudar de ella, por lo cual volvió en busca de la fuente que le permitiera verter el amor que le debía a su esposo. Ninguno de los dos olió el secreto de las esposas. Antes de la guerra, era inconcebible este tipo de confesiones entre amigas. Buenas noches, estamos leyendo en La República de las Letras, Bailarinas, de Yasunari Kawabata. Estamos con Antonella Esteves, Alberto Mayol.
Buenas noches.
Patricio López.
Y buenas noches.
Omar Sarraz. Sarraz. ¿Cómo están?
Bueno, estamos
en la cabecera de la mesa.
Estamos como podríamos estar después de leer a Kawabata. Yo me siento engañado, indignado.
A ver, cuéntanos por qué.
Porque Patricio López me dijo que íbamos a volver a hacer La República de las Letras y que íbamos a ser felices.
Y va. Y le fallé. Le ha dicho eso a una mujer.
Y va, y en la tercera semana, suágate, que se le ocurre que le amo a Kawabata.
Ah, Kawabata.
Y a mí se me había olvidado lo que era leer a Kawabata.
¿Habías olvidado lo que era Kawabata?
Sí, no me acuerdo hace cuántos años fue.
¿Habías olvidado a Keiko?
No, yo creo que a Keiko les dolió más a ustedes que a mí.
Sí.
Largamente.
Largamente.
Pero
es una cosa de circunstancias nomás.
Pero se me había olvidado este lugar melancólico, melodramático al que nos lleva Kawabata.
Insólito. Es que además, o sea, después de esto, uno se cuestiona si en Occidente hay artistas.
Porque, si sentimos algo,
porque de repente así como que la emoción es idéntica a una hoja. La hoja es idéntica al universo y el universo es idéntico a otra persona que no eres tú, pero que tú puedes sentir lo que siente esa persona. Esas cosas, no sé si la logran todos los japoneses, pero Kawabata lo logra. Entonces uno queda así como, ¿de verdad esta emoción existía? ¿Hay un nombre para esta emoción?
¡Malditos
japoneses! ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo me rearmo? ¿Cómo vuelvo a la vida? Y digo, ahora estoy enojado, pero en realidad tengo un 34,5% de melancolía dentro de mi enojo. Sí. Y hay un 10% de orgullo en mi enojo. Sí. ¿Cómo hago eso?
Bueno, pero hay que ver que en realidad es un, no sé si es un libro contemplativo o un libro depresivo. Porque realmente, posguerra.
O las dos cosas.
Bueno, pero sí. Tiene un contenido político, además,
muy
que una
fuerte.
Cosa que no estaba en el.
Claro.
Sí, sí.
Año 51.
Leímos Lo Bello y Lo Triste, ¿qué más?
Leímos, pero parece que tú no estabas, Anto. Leímos El Maestro de Go.
El Maestro de Go.
Sí, yo estaba.
¿Ah, estabas?
Sí.
Bueno,
Y en la vida hemos leído otras cosas.
Yo,
¿por qué? Pero ya dime tú, ¿por qué leímos Cabo Gata?
Estoy medio contrariado, porque uno
dice... Oye, te voy a decir que el vino que yo traje es muy malo.
No.
Muy malo.
Sí.
A ver. Yo también estoy contrariado. Porque
pero momento, vergüenza. Pero solo quiero dar una frase antes
voy
de que abre Patricio.
Antes que termine este programa.
Antes de que Patricio diga por qué está contrariado.
A ver.
Esta frase del hijo del esposo, bueno, del hijo de la protagonista, hablando de su padre, ¿no? Para Takao, su padre en esa entrada de granito no se veía como un hombre miserable, como lo son el resto de los japoneses. O sea,
una cosa optimista, sí. ¿Ya cacharon de qué va?
Digamos que sí, no hay personajes muy...
Yo decía que estoy medio contrariado porque de repente tengo como fotos de los programas, porque hicimos tantos programas que en realidad se me ha olvidado casi todo.
285 dijo el otro día.
Sí, sí.
Igual me
es como un programa,
pero
como
sí
una gran cena.
Sí me acuerdo que El Lo Bello y lo Triste fue uno de los primeros programas sí, que pues, hicimos, uno de los primeros 10 con toda seguridad. Y sí me acuerdo que yo no quería hablar. Que me tocó conducir y que no quería hablar, porque el libro me hizo daño, y cuando digo, para que se entienda, cuando digo que me hizo daño no es en un sentido figurado, no, o sea, me hizo daño, ¿no?
Y cuando bebo no conduzco,
cresta, me siento igual que esa vez, o no sé si exactamente igual, pero parecido, ¿no? Y porque este libro al final probablemente es la misma tecla, ¿no? Es perfecta, pero es la misma tecla, porque como decía Alberto, hay una nostalgia de un pasado que está idealizado y que esto tiene una dimensión como personal o biográfica, que son como los amores de juventud o como los sueños de juventud. Por el otro lado, el tema político, porque efectivamente Kawabata es un sobreviviente de aquella generación que sufrió la peor humillación de su vida, que es la rendición del emperador en la Segunda Guerra Mundial, y luego viene toda la historia que deriva, recordemos, en el suicidio de Mishima, el discípulo de Kawabata. Y claro, pero ese es un mundo construido perfectamente y es ahí donde más daño te hace, porque como decía Alberto muy bien, se encuentra la perfección en la descripción de una cosa muy elemental, y eso te lleva a los sentimientos de las personas y eso te lleva a las circunstancias y te va envolviendo y te envuelve, y uno se siente como un pollito en esas viejas máquinas, ¿no? Se va asando a poquito hasta que distraídamente viene el carnicero y te entierra el cuchillo en el final. Sí, y uno está completamente...
Y te entregan por parte a distintas familias.
Y te entregan por parte, ¿no? A distintas familias. Lo eché todo a perder con la imagen final, ¿no? Tiene cero poesía el pollito asado, pero bueno.
Se entendió. Pero no,
es poco estético, pero elocuente, ¿no? Y eso es lo que pasa con Kawabata. Yo me atrevería a decir a estas alturas de mi vida, ya habiendo pasado algunos años y hay varios cientos de libros, que Kawabata es uno de mis novelistas preferidos en la vida.
Ay, qué bien.
A pesar del daño que hace.
¿Pero por qué? Porque igual soy un poquito masoquista. Porque ¿qué es lo que hay ahí? ¿Que te gusta que te toquen esa tecla?
Primero escribe muy bien.
No,
primero escribe increíblemente bien.
No, eso es sin duda.
Sí, sí. Segundo, es capaz de construir mucha belleza.
Sí. Y es un daño basado en un descubrimiento, porque hay un descubrimiento de unas emociones que uno...
No sabía definió, que estaban ahí.
Guardó, en fin, que no supo qué hacer con ellas muchas veces, y de pronto emergen en formas distintas. Entonces, evidentemente es un autor de una profundidad insólita, y además sencillo, porque esta cosa que hace muy frecuentemente, que es como el joven, que siempre está en este tránsito complejo, ¿ya? El joven aquí le agrega esta cosa que es muy elegante, pero que es denunciar el conflicto Rusia-Estados Unidos a través del arte, ¿ya? Y preferir a los rusos, que para los japoneses no es menor, porque los japoneses
tuvieron
su guerra con los rusos, que los rusos les dolió mucho, que la ganaron los japoneses, pero se detestan históricamente. Pero frente a eso, entre el rival tradicional...
Sí.
El Tom de tu Jerry, ¿ya? Y un aparecido, ¿ya? Que viene aquí y te manda una bomba atómica.
Sí, ¿ya? Un detalle.
Tú te vas con el tradicional.
Sí, claro.
Entonces aquí todas las obras citadas, y qué sé yo, se van a hacer los rusos, ¿ya? Y van diciendo no, y las obras, y qué sé yo, y el ballet
claro,
ruso.
Porque hay que decir que la protagonista es
bailarina
de ballet, y su hija también.
Y ella no pudo llegar a hacer todo lo que iba a hacer, porque era muy buena y fantástica y formidable, porque hubo una guerra que en el fondo hizo imposible que a alguien le importara quien estuviera bailando.
Incluso
y que ella se fuera también.
Ahora están contando quién tiene tres abrigos, o sea, es la posguerra más cruda. Nadie tiene ni siquiera ropa.
Entonces, ahora, si hay una cosa, bueno, quizás la podemos dejar para después, que dijo Pato, que a mí me parece que vale la pena subrayar y que tiene que ver con esa generación de la que es parte Caguabata y de la que da cuenta en el libro. Que no es solamente la vida práctica de la posguerra y de los sueños rotos, sino es la caída de la fe profunda. O sea, pensar que el emperador,
el hijo del sol.
Exactamente. O sea, que tu Dios se baje del altar, literalmente, que camine, que baje del altar, que dimita. Yo de verdad, o sea, esto que describe esta melancolía y estas reflexiones respecto a los Budas y respecto a los demonios y el describir la vida cotidiana de esa generación posguerra, me parece que es una cosa muy, muy sutil, muy bonita. Me recuerdo mucho a algunas películas de la época también, que también son igual de delicadamente melodramáticas.
Sí. Ahora, hay algo ahí con la cultura japonesa, ¿eh? Porque hay muchas películas japonesas que son iguales.
Sí.
Cuando leímos a Mishima era parecido. Tokyo Blues en la versión, Tokyo Blues no, Murakami, en la versión occidentalizada de,
claro,
lo mismo.
De lo mismo, claro.
Hay algo ahí con la cultura japonesa que es como fascinante y que nos sigue pareciendo, por lo menos a mí me sigue pareciendo, un tremendo misterio. Pero,
sí. Ahora, quiero que ustedes me garanticen su amistad, que no me vayan a desconocer.
Después de lo que va a decir.
Después
de lo que
de la
a
patada
decir.
Yo prefiero no decir nada si es que voy a perder...
No. A ver, esto es un momento que lo vivimos alguna vez, ¿no? ¿Se acuerdan ese momento?
Sí,
no.
Javier María.
Yo no estaba.
No,
así
no,
que
no,
yo no pero... garantizo nada. Sí. Pero a mí tampoco me gusta tanto el libro.
No, a ver. Yo quiero que seamos amigos más
para
allá
siempre.
De todo.
Ya.
No, yo solo quiero decir una palabra, que es que sí me pareció en algunos momentos, habiéndolo leído una vez, artificioso.
¡Oh! Vamos a la canción.
Porque mi razón es para que no me gustaran tanto una letra, pero bueno, vamos. Vamos a la canción.
¿Qué canción?
¿Por qué le hiciste eso a mi Caguabata? Nunca te voy a perdonar esto,
pero por eso puedo no hablar más.
Pero más
que grande.
Además, con eso me quitan el peso de tener que defenderme. O sea.
Ya, dale, pone tu canción.
Oye, si Omar Serrao hubiera existido desde el principio, no habría religión.
No, esto es terrible.
No habría dictaduras, imperios.
Omar Serrao le diste
para
que
cangara. Nada.
Todo sería
de religión.
Debería mucho. No, ya, ¿qué vamos a escuchar?
¿Pero cuánto paganismo?
Bueno, yo traje una canción que es ¿Qué va a ser de ti? Por el paralelismo entre la madre y la hija.
Ya,
de Serrat.
Bueno, con Serrat los va a calmar un poco.
Sí, hoy. Sí.
No se vayan a las manos, por favor.
No,
mientras
no,
escuchamos.
Está bien.
Vamos.
Me rito.
Hace más de un año ya que en casa no está tu pequeña. Un lunes de noche la vi salir con su impermeable amarillo, sus cosas en un atillo. Y cantando, quiero ser feliz. Te dejó sobre el mantel su adiós de papel. Tu pequeña te decía que en el alma y la piel se le borraron las pecas y su mundo de muñecas. Pasó veloz y ligera como una primavera en flor. ¿Qué va a ser de ti lejos de casa, nena? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti nena, ¿qué va a ser de ti? Esperaste en el sillón y luego en el balcón a la pequeña, y de punta a punta de la ciudad preguntaste a los vecinos y saliste a los caminos. ¿Quién sabe dónde andará? Y hoy te preguntas por qué un día se fue tu pequeña, si le diste toda tu juventud, un buen colegio de pago, el mejor de los bocados y tu amor, amor sobre las rodillas. Caballito trotador, ¿y qué va a ser de ti lejos de casa? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa?
Ana Mico le recorrió un escalofrío. Ni se le había ocurrido volver a quedar embarazada y escuchó sus palabras como una cosa horrorosa. Sintió terror, el mismo que la cometía estando con su amante. Después de asistir al espectáculo, Ordalía de Cristianos en Nagasaki había prometido no tener más miedo. En realidad, reconociendo en un giro radical que no eran ataques de miedo, sino de amor los que padecía al estar con su amante. Pero este terror que sentía en presencia de Yagi era otra cosa. De vincularlo con el amor sería el terror por el amor perdido, el de la ilusión desaparecida que dibujaba un amor inexistente. Se dio cuenta de que, dentro de los posibles odios entre humanos, el odio dentro de un matrimonio es el más horrible y el que más rechazo siente el tacto. Sin saber por qué, empezó a recordar cosas insignificantes. Poco después de la boda, Yagi le había aconsejado: jovencita, si cubres la tina con una tapa, se mantendrá más el calor del agua y economizaríamos carbón. Y Yagi usó la madera de una caja de cerveza para confeccionar una que le causó impresión cuando la vio flotar sobre el agua. También le enseñó la medida del carbón que convenía para calentar correctamente el agua. Tardó unas 4 horas en fabricarlas y ella de pie lo observaba desde atrás distraída, pero ahora recordaba su postura de ese momento y su confesión de sentirse pobre dentro de la vida burguesa de la casa le dolía más que cualquier otra cosa que hubiera dicho, y la base firme donde se apoyaban sus pies se tambaleó. Haber vivido con los recursos de ella por 20 años causó un odio profundo. El matrimonio había sido planeado por la madre de Yagi y él cumplió con los objetivos que habían fijado para él.
Yasunari Kawabata.
Kawabata.
Bailarinas.
Bailarinas.
Que es como la primera versión de lo que va a terminar siendo una de las novelas más conocidas de Isu.
Sí, yo leí que esta novela en su momento era como bien exitosa, o sea, fue como uno de los clásicos de Kawabata. Lo que pasa es que se demoraron harto en traducirla. Y por eso llegó tardíamente a Iberoamérica, Hispanoamérica. Mira, sí.
Esa es la primera edición.
Y parece que se nota cuando está traducido directo del japonés, ¿eh?
Sí.
Porque esta traducción, por ejemplo, es bien limpia, bien como que uno siente que no entiende algunas cosas, pero siente como esa energía japonesa.
Sí, a mí me pasó eso de estar leyendo y pensar, sí, esto suena extraño, pero sí, puedo imaginarme que la construcción es, sí, otra. Ahora, yo para apañar a mi amigo Omar, a mí jamás se me ocurriría decir que Cabo Abate es artificioso. Jamás, jamás, jamás.
Yo te dije que este directorio había que hacerlo con número impar, weón, porque cuando se producen estas cosas, como el Intimani, como 3-3, empate, claro.
No, pero lo que sí me pasó, que me llevó a un lugar donde no tenía ganas de estar.
Ah, bueno.
Sí. Eso me pasó. Entonces.
Pero eso no tiene nada que ver con artificioso.
No, para nada. Pero también es como, no me había provocado y probablemente eso fue lo que les pasó a ustedes. Que bueno, la otra vez, quién sabe, no sé qué les pasó. Pero ya no sé nada. Pero sí me costó mucho leerlo. Porque, o sea, justo me había leído un libro anterior de una sentada. Así fue un fácil. Sí. Pero aquí era como me llevaba a un lugar emocional.
¿Vulnerable?
Y un tipo, ¿sí?, de melancolía que... Y no, viste que a veces te están pasando cosas en la vida que los libros llegan y te tocan botones. ¿Sí? En este caso no creo que sea eso, pero sí era como que construye también Caguabata la atmósfera. La atmósfera, sí, del
no de emotiva.
Escucha, no, el programa, escucha el programa de Pizarnik. Ese.
Dejemos a un lado a Caguabata y hablemos de Antonella.
Refiérase, nota al pie, refiérase al programa de Pizarnik.
¿Qué programa que te mandaste? Sí, la figura en la cancha, sí.
No, por eso.
Pasándose
pero...
todos los rivales, definiendo el ángulo, no, una cosa.
Pero bueno, aquí era, es eso, es la construcción de una melancolía. Esto es pura melancolía. Porque no necesariamente es una... Porque la insatisfacción de la vida de la protagonista... es algo que uno dice, ella podría resolver, y de hecho hacia el final del libro se supone que ella se encamina a resolverlo, a separarse, a pensar una vida posible con el amante, se supone, pero es algo que es lento, sí. Como que uno tampoco la ve tan decidida, bueno, tipo, vamos ahí, vamos a resolver.
Un poco lo que trata el asunto, que es que la protagonista empieza con su amante de 20 años, un amante con el que ha estado 20 años, desde hace 20 años, están paseando por un parque y está la tristeza, están en un momento de, ya está llegando el invierno, también esto de que más o menos los estados de ánimo tienen que ver con las cosas que ocurren fuera,
con las estaciones del año, los ciclos de la vida,
claro, y la historia es de esta bailarina que se ha tenido que quedar en Japón, tal vez su carrera no ha sido lo que podría ser. Hay un boom del ballet, hay un boom de la danza en ese momento, ella tiene su propia escuela. Tiene un marido que es profesor de arte tradicional japonés, que tiene resentimiento con ella porque ella es la que ha llevado la casa, ella es la que tiene el poder económico. Y están dos hijos...
Grandes.
Claro, que están ya por entrar a la universidad, ¿él? 20, y la hija que tiene 16, que sigue los pasos de su madre como bailarina, por eso...
No, más grande la hija.
Creo que tiene...
No, tiene 16 cuando bailaba con su maestro.
Sí,
maestro.
Tiene 20
pero
ahora.
Tiene como 20.
Tiene 20 y el hermano... 18, el hermano puede 18, tener un poco 18, menos, sí, 18. Sí. Y bueno, bailarinas, yo creo que trata de establecer un paralelismo entre lo que hace la madre, que es... estar con su amante y seguir con su esposo durante esos 20 años, sabiendo el esposo, sabiendo los hijos, o sea, eso es una cosa que llama la atención, que todo el mundo sabe esta relación.
Pero es una
relación oculta.
Sí. Pero explíquenme,
y hay mucho resentimiento del esposo.
Pero una relación sordo. De intimidad, pero no hay sexo.
O sea, seguramente hay sexo, pero no lo muestra aquí.
No, pero es que yo pensé eso, pero hay una escena hacia el final del libro en
no puede
donde...
ser amante si no hay sexo.
Pero es que eso te digo. Sí, es que eso te digo.
De los japoneses yo no me atrevería.
Es que por eso te digo, porque, o sea, a lo mejor hubo en otro momento de la relación, pero hay un momento hacia el final del libro en donde él como que la roza con la mano y ella como que se vuelve mono. Y es como, a ver, pero si esta gente se está tocando de manera constante, no deberías estar esta escena, ¿no?
Claro.
Entonces yo pensaba que quizás la explicitación de que...
La deslealtad es el mero amor de ellos.
Y además que ella...
Puede
ser. Y la presión frustrada.
En esta escena que yo leí, es cuando ella se da cuenta que de verdad ella está enamorada de este otro hombre.
Del amante.
Claro, entonces, bueno, cuando lo escriben...
Que la norma y la norma la tiene incorporada.
Y que ella tiene celos, y tiene celos de la esposa de su amante. Sí, de claro. Takeha.
Entonces, es amante de amor, pero no de...
Es amante de amor.
Es loco.
Es amor cortés medieval.
Sí, po. Oye, eso que tú decías de la relación entre los estados de ánimo y las estaciones del año es bien tremendo, porque lo estamos leyendo en abril. O sea, este sería un libro inviable en una playa de Copacabana en febrero.
No, tómanse, se lo lleve, no se lo lleve de
vacaciones. O en la mochila del Carnaval de Río, por ejemplo, uno va al Carnaval de Río y anda con el libro en la mochila. No, inviable. O sea, no. Y ahí ocurre lo que dice Antonella, porque claro, lo que hace el libro es llevarte a un lugar donde efectivamente te sientes un poco golpeado, ¿no? Uh-huh. Un poco vulnerable, y no necesariamente uno siempre se quiere sentir así. Muy por el contrario, yo entiendo muy bien a la Antonella cuando dice, lo que pasa es que probablemente tú eres un poco masoquista, porque es probable que las personas tengamos ciclos en los cuales efectivamente necesitemos en algún momento como sentir esa vulnerabilidad, pero hay veces en que eso te resulta profundamente incómodo, porque lo que la vida te está pidiendo es otra cosa. Y estos son tiempos donde además la vida te pide otra cosa, por lo general. O sea, me vino muy bien haber leído justo antes de este libro un artículo sin mayor pretensión, pero muy interesante, del sitio web de la BBC, donde hablaba de sentimientos que tenía la humanidad que han entrado en desuso. Eran 7 sentimientos, entre ellos la hipocondria, de los que me acuerdo. Ya, pero 2 de los que habían entrado en desuso eran la melancolía y la nostalgia.
La nostalgia.
Que no es lo mismo, porque la nostalgia es la añoranza de algo concreto. Sí. Por lo general muy doloroso.
La melancolía es vacía.
La melancolía es la añoranza de todo y de nada, ¿no? Y Cacuabate es un poco eso, sí, ¿no? Sí. Siente nostalgia de las campanas del año pasado, siente nostalgia del amor de juventud, siente nostalgia de la época de la preguerra. Y entonces al final la nostalgia es melancolía, ¿no?
La melancolía no la puede tener alguien
culto. Bueno, es
verdad.
Esa es verdad.
Además, las conversaciones acá, uno no sabe nada, pero las conversaciones referidas a arte y a literatura y a danza, como
posiciones de las manos de los budas.
No somos nada, no somos nada.
Sí, Frío, cuando toma
la representación de Prometeo. Bueno,
ahora es probable, tratando de buscar la comunión con Omar, ¿no? Que un sujeto como este escribiendo en una cultura como la nuestra sería artificioso. Pero bueno, en el contexto japonés uno ya entra como en un naufragio, ¿no? No sabría muy bien cómo ponderarlo.
Yo no puedo, claro, no puedo suscribir el comentario concertacionista de Patricio. Sí. No puedo suscribirlo.
Lleguemos a un acuerdo aunque tengamos mayoría. Sí. La gran Andrés Saldívar, ¿no? La de mejores.
Retrocedemos. Todo lo que ustedes necesiten, aunque usted sea la mayoría.
Claro. No porque tengamos mayoría en el Congreso estamos obligados a ganar la votación. Claro, claro. Que es una de las mejores frases de la historia.
No, yo la verdad es que lo que pasa es que hay una búsqueda de, a través de un artefacto que para la escritura japonesa, yo todo lo que sé de Japón lo sé gracias a un investigador que trabajó conmigo, que vivió en Japón, ¿ya? Y que me explicó que él tuvo que aprender el idioma allá, tuvo que aprender muchas cosas, por lo tanto le significó, digamos, un esfuerzo importante meterse en la cultura y aprender la ceremonia del té y todas esas cosas, digamos. Eso no tuvo que hacerlo, pero sí tuvo que hacer muchas cosas, porque todas las cosas son muy normativas. Por ejemplo, si tú no comes con palito y estás viviendo en Japón, es muy grave. Si tú comes con palito y se te cae el arroz, es muy grave. Si tú dejas arroz, es muy grave.
Yo no podría vivir en Japón.
Bueno, entonces todo es muy grave.
Mucha presión.
mucha presión social. Claro. Por eso mucho suicidio, no porque la gente esté triste con su vida, sino porque tiene que cumplir con la norma. Uh-huh. Entonces es una cosa muy distinta. Entonces yo creo que tiene que ver con que el idioma japonés es un idioma que los gringos obligaron a modernizarlo para que ellos pudieran aprenderlo, porque si no, no podían aprenderlo. ¿Ya? Por eso hoy día se puede escribir en el computador el idioma.
Nota al pie, ¿eh? para que se entienda la relevancia que tiene Estados Unidos en Japón, por si no bastara con las 2 guerras atómicas. En la constitución japonesa dice que el ejército japonés está bajo tutela del ejército de Estados Unidos. Eso dice en la constitución actual, vigente de Japón, de la segunda.
Estados Unidos dice en sus documentos privados, dice, hemos construido 2 potencias sin dientes, que son Japón y Alemania. Uh-huh. Entonces, esa historia donde dicen, mire, usted tiene que modificar su idioma. Entonces, el idioma japonés tiene los kanjis, que son estas figuritas que tienen 2 conceptos que significan una tercera cosa que no es como un promedio de los 2, no tiene nada que ver. O sea, puede ser águila, escalera y significar silencio, por decir algo. ¿Ya? Entonces, son 10.000 kanjis. Toda aquella persona que escriba tiene que manejar sobre 6.000, más o menos. ¿Ya? Y además tiene 2 alfabetos distintos.
que es para escribir la escritura alfabética. Sí.
¿Viste? Porque por eso te parece raro que sea complicado.
Entonces, claro, obviamente, el artefacto construido, lenguaje, es una cosa que uno dice, ya, pero sí. No será que...
Somos demasiado básicos.
Somos,
eso básicamente.
Claro,
básicamente
somos imagínate básicos. Para un chileno que todas las palabras son hueón. Sí. ¿No? Se pueden resumir allí.
Sí. En sus derivados.
En sus derivaciones. Claro. El huevón y sus derivaciones.
Sí, sí, sí.
¿No? El con hueón, eso va igual. Hueón.
Amigo. Este hueón es hueón, hueón.
Bueno, aquí el asunto en el libro justamente.
¿Te acuerdas, Alexi? Sí.
Todos. Sí. Todos los personajes están en la resignación y el acomodo y no resuelven.
Pero nunca
están
el cinismo,
en el malestar, en
nunca
el malestar.
En el cinismo, nunca en la hipocresía y nunca tampoco en, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero en la insensibilidad.
Son derrotados con conciencia de clase.
O sea, derrotados con
insensibilidad.
Derrotados con moretón, ¿no?
Sí, pues ahí está,
y lo muestran y qué sé
sí,
yo.
Sí, sí.
Bueno, y la cosa interesante
como nosotros,
también,
derrotados con Bretón.
Con conciencia de clase.
Por eso.
Lo interesante era también ver que nada es porque sí. O sea, el esposo puede saber del amante, pero por su lado tiene su jugada, su venganza, tiene sus ahorros que guarda lejos de la familia, cosa que descubre el hijo y eso hace que se le vaya derrumbando la imagen del padre. También al final del libro vamos sabiendo
que hay otros tipos de venganzas.
Él ha puesto el nombre, la casa de la familia le ha puesto su nombre. Entonces es alguien que está viendo
no
al final por sí.
Eso no será como parte de describir esta intromisión de este nuevo valor, porque eso tiene muy poco de japonés, o sea,
claro.
No hay ninguna venganza menos japonesa que la propiedad privada.
En la discusión que hay entre los cuatro, entre los dos padres y los dos hijos, el padre discute con todo y le dice, son tres ricos manteniendo un pobre. Que
pero háblame de resentimiento.
Claro, porque oye, él siente que los hijos y la mujer están aliados y que él es el pobre que no llevó nada a la casa.
Sí, igual es bastante pastel el señor, digámoslo.
Sí.
Oye, bueno, ¿vamos a escuchar un tema?
Claro.
¿Ahora quién le toca?
¿Quién?
Pato, Antonella.
Ah, puede ser Antonella.
Voy, pero mi tema viene desde el otro lado, viene desde la relación entre esta mujer y este amor eterno, que además me parece muy adecuado para el mood del libro. Elis Regina con Por Toda Mi Vida.
Meu bem amado, quero fazer de juramento uma canção. Eu prometo toda minha vida ser somente tua e amar-te como nunca ninguém jamais amou ninguém. Oh, meu bem amado, estrela pura parecida, eu te amo e te procuro, o meu amor, o meu. Maior que tudo quanto existe,
estaban en el cruce de Jivilla, donde el foso hace una curva. En ese rincón el quinto pez carpa blanco no flotaba ni se hundía.
se mantenía simplemente bajo la superficie. La basura se acumulaba en ese recodo y el fondo se elevaba con un manto de hojas muertas, también de los plátanos, fijos simplemente allí bajo el agua, tal como la carpa. Hojas que se desprendieron con la sacudida de Namiko cayeron al agua amarillenta. También él se inclinó para ver el pez iluminado por las luces de la torre de control, pero enseguida retrocedió y observó detenidamente la silueta de espaldas de Namiko. Su falda negra se estrechaba abajo, marcando sus caderas y sus piernas. Era la forma que había agitado su corazón cuando la vio danzar adolescente. Una forma que no había cambiado. Casi no soportaba verla, esa silueta que se inclinaba a mirar la carpa en el foso nocturno. «¿Hasta cuándo vas a seguir observándola?», dijo con tono rudo. «Basta, no es correcto que tus ojos se entreguen a eso». «¿Por qué?», le dijo ella. Se volvió y retornó a la vereda pasando entre las ramas de los sauces. «Nadie se fija en ese pez que llama tu atención». «Pero a pesar de eso sigue allí», dijo ella. «Eres así, capaz de encontrar un pez solitario». «¿No te extraña que permanezca inmóvil en ese rincón de un foso tan amplio, en un lugar tan concurrido? Nadie lo ve y si llegara a contarlo dirían que miento». «Alguien que preste atención a algo así tiene problemas. Quizás el pez vino a lo que vieras, solitario y compasivo hacia quienes padecen su mismo mal». «Y allá, en medio del foso, mira el cartel que reza. Amemos a los peces», dijo ella. «Cierto, ¿y no habrá otro que diga, y también a Namiko?», le respondió jocoso y fingiendo buscar ese cartel. «Allá lo veo, ¿y tú?», chanceó ella.
«Ah, amemos a Namiko».
«Sí, es una rica guabata bailarinas».
Sí.
¿Te has dado cuenta cuando uno está celoso de un pez horrible? ¿Cuántas veces nos ha
Oye,
pasado?
Hagamos un brindis, compañeros, por esta noche otoñal.
Salud. Aprovechemos de saludar.
Porque estamos haciendo la República de las Letras. Salud, salud. ¡Qué maravilla!
Hemos volvido.
Hemos regresado.
Digamos que además, estamos acá y estamos en otro lado.
¿Estamos en otro lado?
¿Estamos en otro lado?
¿Sí? Ah, bueno, pero no sé.
No sabemos.
No sabemos, sé. hay que hablar.
Ahí, pero en todo caso, estamos en el corazón de nuestras auditores y auditores que de verdad están entretenidos. Todo lo que nos comentan y nos dejan ahí en el Facebook y en el Twitter. Me reí mucho esta semana con los comentarios. Gracias.
Agarren un lápiz y papel y anote. José Pedro Alessandri, 94. Librería Clepsidra. Metro, así, pero metro a la salida del metro.
50 pasos.
50 pasos desde el metro. Bueno, va a estar exactamente a 50 pasos del metro Chile-España. Sí. Así es que vaya a Librería Clepsidra y en la página web www.libreriaclepsidra.cl usted puede buscar los libros, hacer requerimientos, solicitudes, en fin. Puede comprar también.
Se
¿no?
puede comprar carrito con carritos. Sí.
Hay carrito de compra.
Lo esperamos ahí, sí.
Oye, bueno. Yo estuve avanzando en este libro en una de las noches del fin de semana pasado, ¿no? En la que estuve solo así en la noche y tuve la mala ocurrencia de rescatar ese libro de las cartas de Mishima con Kawabata. Entonces, quería decir algo así muy brevemente, que es probable que lo haya dicho en el programa del 2010, y si este fuera un programa normal con auditores normales, ¿no? Con un perfil de una cierta normalidad clínica, ¿no? Nadie se acordaría, pero bueno.
Qué miedo.
Qué miedo.
Ahí están.
Entonces van a decir, sí, esto Patricio lo dijo ya el 12 dijo. De octubre se del año plagiando. 2014, claro.
Bueno, pero ¿qué hace uno si no plagiarse a sí mismo constantemente?
Bueno, pero el dato de contexto es importante para quienes vengan recién acercándose a este señor. Kawabata es ni más ni menos que el primer premio Nobel de literatura no occidental.
Exacto.
O sea, es así de enorme y de importante. Cuando le entregaron el premio, leyó un discurso de 8 carillas donde él trata de explicar la cultura japonesa. Curiosamente, de esas 8 carillas le dedica 3 al tema del suicidio en la cultura japonesa. Y él dice en ese discurso que él nunca se suicidaría.
¿Ya? Cosa que igual hace.
Claro. Y en ese discurso, como decía Omar, él explica cómo los estados de ánimo de los japoneses están culturalmente vinculados a las estaciones del año. Y por lo tanto, decía él, tratando de explicarle a nosotros los burdos occidentales, que es muy habitual que las personas en Japón se sientan otoñales, ¿no? O que se sientan en un estado como el del amanecer, ¿no? Entonces la naturaleza misma se vuelve muy sensible y eso a su vez vuelve muy sensible las almas de las personas.
Pero está muy bien decir, ¿cómo estás? Me siento otoñal.
¿Sí? Claro, claro, me siento primaveral, he florecido.
Me siento azul, como el mar azul.
Me siento... bueno, ¿no? y como decía muy bien Antonella, Como decía muy bien Antonella, su discípulo, el gran escritor Yukio Mishima, se suicidó haciéndose el harakiri.
Pero no en cualquier contexto, Patricio.
No.
Cuenta la historia del
contexto. Mishima crea una cosa que en un momento parecía como una acción de arte, ¿no? Era una suerte de para ejército, ¿no? Sí. Y al principio decía, no, mira, Mishima, el gran novelista y dramaturgo, creó un ejército, era como una acción de arte.
Incluso entrenaban con el ejército regular.
Entrenaban con el ejército regular, se creó un uniforme, todo, pero bueno, el artista un día cualquiera se tomó uno de los regimientos del ejército japonés, cuestión que además generó en el momento una gran conmoción, así como de extra noticioso.
Una especie de golpe.
Es como, no sé, es como que un escritor chileno se secuestra un regimiento, no sé, una cosa extraña, ¿no?
Roberto Ampuero.
Bueno. No des ideas, Alberto, sí, por favor.
¿Y qué es lo que hace Mishima? Se pone el traje de honor de su para ejército. Y en relación a la rendición del emperador en la Segunda Guerra Mundial, tratando de restañar el honor dañado, se hace el harakiri, ¿no? Y a la usanza japonesa, su lugarteniente de nombre Morita, que además era su amante, lo decapita. Exacto. Con un corte de katana.
Para que no sufra tanto. El harakiri completo es con decapitación de un tercero.
Para que no sufra tanto.
¿Cómo termina esta historia? Kawabata se suicida 3 meses después.
Después de haber dicho que no se suicida.
Después del suicidio de Mishima. Si dijo
eso, dice un occidental.
No, si dijo que no se iba a suicidar, hay que reabrir el
caso. No, un occidental diría es un inconsecuente.
Es un inconsecuente.
Claro. ¿Ah? Aparte, eso... artificioso.
Sí. Hace, ¿qué puedo hacer yo frente a un premio Nobel y todo lo demás? Pero no, pero justamente eso que están ustedes. Yo traté de encontrar una clave en el nombre del capítulo séptimo, que es Mundo Búdico y Mundo Demoníaco. Ah, pero no me alcanzó.
Gran capítulo.
Claro, capítulo. Sí, gran capítulo, pero no pude llegar a establecer qué es el mundo búdico y qué es el mundo demoníaco.
Porque dice que entrar al mundo búdico es más fácil
que entrar al mundo demoníaco. Y es como que el mundo demoníaco es el de los seres humanos.
Sí.
Pero eso, más allá, no lo pude entender.
Vamos con una cancioncita, ¿no? ¿Sí?
Sí. A mí me toca a mí.
Sí.
Yo no me acuerdo qué me toca. ¿Qué me eligieron?
Pedro Aznar.
Ah, Pedro Aznar.
Soy un títere.
El hermano del presidente, sí. ¿Y cuál es la canción?
Amor de Juventud.
Amor de Juventud. Oh,
que es una linda canción. Que,
sí, va a doler.
Soy un títere nada más.
Gracias.
Ay, esta gente.
Soy Guaidó.
Roba rosas por jardines de su barrio, la siesta es cómplice total. Y siempre hay alguien que lo ve y ríe sin querer. Volviéndose en el tiempo, ella deshoja margaritas en su cuarto. Thank you. a estudiar desde temprano. No hay quien las pueda separar. Y alguna tarde hay algo más, una magia sensual
Shinako miró su reloj y se puso de pie sin decir palabra. Como ya estaba lista para salir, se fue rápido. Como los trenes pasaban cada media hora, calculó que Takehara todavía estaría en la estación. Y allí lo encontró con la cabeza gacha, yendo y viniendo por el andén de la estación de Kitamakura. «Señor Takehara», lo llamó desde afuera de la cerca de madera que limitaba el andén. Él se detuvo sorprendido. «Ahora voy para allá. Todavía falta para que llegue el tren». Shinako caminaba con prisa y en paralelo lo hacía Takehara para encontrarse, pero cuando finalmente estuvo frente a él, Shinako no pudo decirle nada. Enrojeció y su cuerpo se puso rígido. Cargaba un bolso con su ropa de práctica y sus zapatillas. Takehara supuso que lo había seguido. ¿Vas a Tokio? Sí. Él caminaba ahora sin mirarla. ¿Sabes que fui a tu casa, no? Sí. Quería ver a tu padre, pero no fue posible. Llegó el tren y Takehara la dejó subir primero y se sentaron frente a frente. ¿Podrías transmitirle este mensaje a tu madre? El nombre del propietario fue cambiado. ¿Propietario de qué? Díselo y entenderá, dijo cortante pero con más suavidad. Un día lo vas a entender. Es sobre la propiedad de la casa que yo quería hablar con tu padre. Ah, pase lo que pase, estás de parte de tu madre, ¿no? Su vida recién empieza, así como la tuya. El tren llegó a Ofuna, la siguiente estación. Me bajo, y repentinamente Shinako se levantó y se apresuró para transbordar a la formación de la línea Shonan, con destino final en Ito, que justo estaba entrando. Subió de un salto con el pecho agitado, pero pronto se calmó. Sentada en la sala junto con sus padres, con la llegada de Takehara, se le había hecho difícil respirar. Percibía el tal sufrimiento en su madre que sentía que su propio corazón estaba por explotar. Por eso lo siguió, pero la incómoda vergüenza la dominó y no pudo expresar nada de lo que deseaba en nombre de su madre. Lo insoportable de la situación la hizo dudar de sus intenciones y por eso se bajó en Ofuna. Fue algo espontáneo tomar ese tren y pensar en la posibilidad de encontrarse con Kayama. Le produjo una tranquilidad pura. Cerca de Oiso, oyó distraída el parlamento estridente de un soldado herido que pedía limosna. «Señoras y señores, no le den nada a ese soldado porque está prohibido», gritó alguien. En una de las puertas estaba de pie el inspector y el soldado detuvo su pedido y se oyó el ruido metálico de su pierna ortopédica. Y cuando pasó a su lado, Shinako vio que del abrigo blanco también asomaba un brazo artificial con sus huesos de metal. En la estación Ito, tomó un autobús de la línea 1. Demoraría unas 3 horas en llegar a Shimoda y se dio cuenta de que mientras tanto se pondría el sol. Es Bailarinas de Yasunari Kawabata.
Bueno,
leí esto.
El final.
Que es el final. Porque es como en estas dos páginas que uno va viendo que quedan 5 páginas y dice, ¿cómo se va a terminar esto así tan de repente? Y es justamente como la liberación de la hija. La hija que va a buscar a su maestro del verdadero amor y no se va a casar por conveniencia. Uno piensa, lo que le convendría es estar, por ejemplo, con el primer bailarín de la escuela.
Con ella.
Claro, pero ella va donde su maestro. Y en cierta forma ese es el paralelismo y lo que la distingue de su madre, que ella va a seguir tras su amor. Eso es lo que entendí yo.
Ahora, a propósito de lo que decía Alberto más temprano, esto de... Yo leía el libro y decía, ¿por qué estas dos personas están casadas? Pero en serio, ¿por qué están casadas? O sea, no tienen nada que ver
pero esa pregunta...
la una con la otra. Y era lo que decía Alberto antes, del ejercicio del rol, del mandato, de la exigencia. No solamente para las mujeres, que es muy, muy brutal, sino también para los hombres. Y para cerrar, porque nos queda un minuto, pienso que finalmente quizás esta tremenda detención en el espacio de lo emotivo... y de la sensación de los sentimientos, no solamente los sentimientos, sino como ese espacio en donde ellos están descubriendo qué les pasa y qué sienten, tiene que ver con que probablemente es el único lugar que les pertenece. La vida no les pertenece. Tienen que seguir con las decisiones de otros, y en el caso del Japón de la posguerra todavía se hace más evidente también desde la política y lo social. Pero también en lo personal, ya que ellos no deciden por sí mismos, el único espacio de... individual es el espacio de la emoción.
No como nosotros, que sí decidimos por nosotros mismos y que la vida sí nos pertenece.
Oye, pero ya, claro. ¿Qué ocurrió? Porque ahora hay cambio de emperador. Cambio de era.
No aún.
Pero todavía no.
No, parece que no.
Un par de semanas más.
Bueno, después en una próxima oportunidad pues nos tenemos
que ir. Porque yo quería conocer al emperador. Pero
no, nos vamos.
¿No vino?
Hay que irse.
Aquí tú.
Hay que irse, así se llama.
Hay que irse. Hay que irse, se llama.
Muchas gracias, emperador. Alexis.
¿Nos vamos con una canción o sin canción?
Sí,
Ah, bueno, nos vamos a ir con una canción de Fito Páez, pero por esa frase que dice que todo lo que te hace bien siempre te hace mal, yo creo que algo tiene que ver con Kawabata.
Perfecto.
Muy bien.
Sí, Tumbas de la Gloria.
Buenas noches.
Sí. Un abrazo.
Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. Bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Escuchaste una repetición de los mejores programas de La República de las Letras.